Bienvenido al podcast De la Razón al Corazón. Agradecemos tu compañía. Hola a todos, bienvenidos al podcast De la Razón al Corazón. Mi nombre es José Rubén Campos y en esta ocasión tenemos la compañía de Diego Willy, con quien estaremos hablando de las adicciones y en específico de la pornografía. Bienvenido, Willy.
¿Qué tal, señor Rubén? ¿Cómo está?
Con una gran expectación acerca de esta entrevista que vamos a tener y la plática, y espero que ayude a muchos que están pasando por un tiempo de adicción o han sufrido algún tipo de adicción, sea la que sea. Aun cuando vamos específicamente a hablar de pornografía, el desarrollo de una adicción es casi un patrón para lo mismo, ya sean sustancias, o sea, alguna situación emocional o alguna situación como la pornografía.
Bien, bien, pues yo también encuentro bastante expectante de lo que va a pasar. Vamos a ver qué tal se va desenvolviendo el tema.
Bueno, Willy, quiero comenzar por el inicio, ¿no? Y ¿tú qué piensas que es una adicción o qué crees que es una adicción?
Ok, yo creo que la adicción es, pues, el depender de algo sin tener dominio sobre esto. Y que esto de lo que dependemos nos trae cierta satisfacción, cierta remuneración tal vez emocional, física, no sé. Pero no tenemos dominio sobre ella. Y también creo que algo que la caracteriza la mayoría de veces es que no te deja algo bueno, sino es algo que te daña, ¿no? Es donde tal vez se puede volver peligroso, porque dependes de algo que sí te trae cierta gratificación inmediata, pero a largo plazo te termina, pues, moliendo.
¿Tú crees que los seres humanos, incluso los cristianos, se den cuenta de que son adictos a algo o no se den cuenta de que están sufriendo un proceso de adicción?
Pues bueno, yo creo que como seres humanos sí podemos reconocer que somos adictos, y creo que como cristianos también deberíamos de poder reconocer que somos, pero muchas veces tal vez por nuestros propios paradigmas que tenemos dentro de la palabra o dentro de la iglesia, creo que es más común que los cristianos ocultemos que somos adictos a algo, pues por querer aparentar tal vez perfección, no sé.
Y hablando específicamente del tema de la pornografía, bueno, quiero describir el proceso habitual de adicción, que normalmente lo describen algunos autores como la experimentación, el uso, el abuso, la dependencia, ya sea de cualquier tipo de sustancia, ya sea de cualquier tipo de comportamiento que tengamos. Si somos más específicos en el tema de la pornografía y siguiendo este patrón, ¿qué te llevó a experimentar, qué te llevó a ver, a consumir pornografía?
Híjole, pues mira, yo empecé bastante chico, empecé a ver pornografía, o la primera vez que vi pornografía fue a los 10 años, y quien me la mostró o me enseñó que existía eso fue un familiar, fíjate, un primo. Y al inicio la verdad fue mera curiosidad. ¿Por qué? Porque era algo que no sabía que existía, y de repente lo ves y claro que me deslumbró, ¿no? ¿Por qué? Porque era la primera vez, yo creo, que veía el cuerpo desnudo de una mujer, ¿no? Y también, pues, fue la curiosidad. Después de ahí me empezó obviamente a gustar lo que veía, y en lo particular pues fue el primer tipo de interacción que empecé a tener con el sexo opuesto, ¿no? Porque a esa edad, a los 10 años, pues es cuando todavía estás en niños contra niñas. Pero ya en lo secreto, cuando veía pornografía era buscando conocer más a la mujer, pero la buscaba conocer a través de eso.
Entonces comenzaste muy pequeño realmente, o sea, 10 años es... Eres un niño realmente, ¿no?
Sí.
No, normalmente, bueno, en mi época comenzaba mis compañeros y de escuela y demás, porque normalmente por ahí es donde se filtran las cosas de las adicciones, ¿no? Entre cigarros, el vino, incluso la pornografía. Pues estamos hablando de secundaria, ¿no?
Sí.
Ahí era donde el despertar, y estabas en la pubertad y obviamente con las hormonas todas locas y demás, pero empezar a los 10 años sí, empezaste muy, muy, muy pequeño.
No, de hecho ahorita lo dices, ¿no? Que mencionas que uno trae la hormona alborotada en secundaria. Pues yo a los 10 años ni siquiera tenía la hormona alborotada, era mera curiosidad. Y después, efectivamente, como lo dices, también en la escuela donde yo estuve, había otros amigos que empezaron muy pequeños. O sea, de verdad, yo le puedo platicar que éramos un grupo de, si no me equivoco, éramos 5 amigos, 6, que la consumíamos, nos juntábamos a la casa de uno de ellos, que sus papás llegaban tarde y él tenía los canales para adultos abiertos y nos juntábamos a ver. O sea, sí empecé muy chico. Y de verdad, hasta cierto punto, creo que empezó con, sí, con inocencia. Porque yo me acuerdo y lo veía como un juego. O sea, sí sabía que estaba mal, definitivamente. Pero lo veía como un juego. Me acuerdo que las primeras veces me daba mucha risa. Pero algo había que me llamaba mucho la atención.
Ahora, ¿qué tan habitual era esto para ti? O sea, empezaste a los 10 y quizás siguió a los 11, 12, 15, 18. O sea, ¿qué tan habitual era para ti estar consumiendo este tipo de vicio?
A ver, buena pregunta. Casi no me acuerdo cómo empezó. De muy chico, que fue a esta edad en primaria. Iba en primaria, me acuerdo, iba en cuarto de primaria. Empezó cuando me juntaba en casa de mis amigos. De ahí empezó cuando un amigo encontraba las películas de su hermano, tal vez, y llegaba y nos las prestaba, ¿no? Entonces era cuando se usaba el DVD. Yo me acuerdo que había veces donde buscaba que mis papás no estuvieran para sacar los DVDs que mis amigos me prestaban y poder ver las películas. O en secundaria ya era que empezara a querer comprar la revista. O ibas otra vez a casa de los amigos y ahí empezabas a ver, ¿no? Al inicio yo creo que era lo habitual, era según la oportunidad. O sea, si tenía la oportunidad de hacerlo, lo hacía. Pero eso fue al inicio, porque ya te estoy hablando de cuando ya iba en prepa, que ya el acceso al internet era muy ilimitado. No se diga hoy en día, ya lo habitual ya era todo el tiempo que pudiera, todos los días. Si por mí fuera, yo lo hacía todos los días.
Ahora, algo que mencionaste ahí, la influencia que recibiste fue de personas mayores, en este caso los hermanos de tus amigos o amigos mayores.
Sí.
Que influenciaron y te llevaron a consumir pornografía.
Sí.
¿Correcto?
Sí, sí. Y es que, digo, pues entre los hombres hemos de saber, no sé si las mujeres pase lo mismo, pero entre hombres el hecho de ver pornografía, pues que era lo que te decían, mira, para que te hagas hombre, ¿no? O sea, el hermano mayor de mis amigos, lo que llegaba no era llegando diciendo, miren, para que se hagan igual de viciosos que yo, no. Que era lo que nos decía, mira, para que te hagas hombre, para que ya crezcan, para que sepan cómo es el mundo real. Entonces tú vas escuchando eso y dices, ok, entonces esto es lo que hacemos los hombres, o esto es lo que hacemos los que somos hombres. O sea, sí llega a ser un trastorno de información muy grande, ¿no? Pero sí, en mi caso fue amigos y amigos mayores de mis amigos. Así es.
Bien. Por otro lado, Willy, ¿te volviste dependiente de estar consumiendo pornografía? O sea, ¿tuviste que hacer algo para conseguirla de repente? Normalmente yo escucho que por ejemplo, los que consumen sustancias, ¿no? Uh-huh. Roban, uh-huh. Venden cosas, desaparecen cosas de su casa, cosas así, ¿no? Que para poder comprar las sustancias. En este tipo de adicción, ¿te volviste dependiente, que tuviste que llegar a ciertos procesos como los que describí hace un momento, o qué hacías?
Híjole, la verdad es que aunque sí hubo una dependencia muy fuerte, realmente creo que no llegué a tal extremo. ¿Por qué? Porque lastimosamente es súper accesible. O sea, si hoy en día yo creo que es muy, pero muy accesible, también en mi tiempo, aunque no era tanto como hoy, de todos modos era accesible. ¿Por qué? Porque comprar una película pirata, pornográfica, ¿cuánto te costaba? ¿40 pesos? ¿50? No sé. Si un amigo me prestaba una, pues también lo era muy rápido. O sea, realmente no tuve que tener que esforzarme, creo que esa es la palabra, no tuve que realmente llegar a un esfuerzo por conseguirla, porque era súper fácil. Y en ese tiempo también, luego llegó el momento donde los celulares se hicieron multimedia. Entonces también llegó el momento donde era pasarte los videos. ¿De dónde los conseguía la gente? No tengo idea, pero te llegaban. Y después ya tenías en tu teléfono la carpeta que no querías que tu mamá te encontrara, repleta de pornografía, ya sea en video, fotos, no sé.
Sí, ahora es muy fácil con las aplicaciones, con las redes sociales, con grupos que hay dentro de redes sociales, grupos que no se ven a la primera, pero que están ahí. Sí, es muy fácil encontrar ese tipo de material. Pasando a otra pregunta, Willy, ¿cómo te afectó físicamente el estar consumiendo pornografía?
Pues, bueno, a ver, la pornografía regularmente va acompañada de la masturbación, ¿no? Y no me voy a meter en ese tema profundo porque realmente soy alguien que desconoce todo el proceso que involucra, pero sé que en la masturbación sí hay un proceso químico donde el cerebro segrega ciertas sustancias que le dan al hombre placer, ¿no? Entonces, el ver pornografía para mí yo ya lo tenía muy relacionado con el placer. Llegó un momento donde creo que la dependencia más fuerte física que tuve es que cuando estaba en abstinencia, literal como cualquier adicto en abstinencia, me ponía ansioso, me sudaban las manos, se me aceleraba el corazón, mi estado de ánimo cambiaba y lo que buscaba era poder verla y desahogarme de alguna forma. O sea, claro que sí.
Bueno, de alguna manera ya me contestaste la siguiente pregunta porque te quiero preguntar cómo te afectó emocionalmente. Y bueno, me dices que tu estado de ánimo cambiaba cuando estabas en abstinencia y obviamente al momento de consumir esta adicción, o sea, esta adicción, pues te daba cierto placer.
Sí.
Así es.
Sí, así es. De hecho, llegaba a ser, por así decirlo, tan gratificante que llegaba un momento donde la consumía, como te lo platiqué, ¿no? En estos casos. Uno, cuando me sentía deprimido. ¿Por qué? Porque en ese ratito, pues me sentía feliz, me sentía bien. Dos, después de una jornada de trabajo muy pesada. ¿Por qué? Porque también me hacía sentir que descansaba. Y la otra, en tiempos de ocio. No era tanto el ocio que empezaba a pensar y lo que hacía era buscarla porque era un escape, era un desahogo. Y yo creo que sobre todo era emocional.
O sea que tiene mucho que ver la mente y en lo que tengas ocupada tu mente.
No, definitivamente. ¿Sí? Totalmente. Porque hoy en día, una de las maneras como yo sé que puedo llegar a recaer es si estoy con exceso de ocio. Es algo que tengo que observar mucho en qué estoy enfocando mi mente, qué tipo de pensamientos tengo. Porque un pensamiento me lleva a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro y termina consumándose, ¿no? En pecado, en ver pornografía.
Yendo a estos dos aspectos, físico, emocional, déjame preguntarte, ¿cómo te afectó espiritualmente? Yo ya sé, tú eres ahora hijo de Dios, eres cristiano, Dios ha hecho una obra en ti, pero ¿cómo te afectó espiritualmente? Porque yo imagino que de alguna manera, más chico, así como también comenzó la adicción, también pues a una edad joven, conociste de Dios, conociste de la palabra de Dios. Yo creo que hubo algún conflicto, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Quieres platicarnos al respecto?
Sí, claro. De hecho, me gusta esta pregunta porque ahí te va algo muy, muy loco que me pasó. Desde la primera vez que yo vi pornografía, la primera, yo sentí un cargo de conciencia contra Dios. O con Dios, mejor dicho, no contra Dios. O sea, yo sabía que eso no le gustaba a Dios. Nunca me lo habían dicho, yo nunca lo había leído, pero por alguna razón cuando yo lo hice, yo pensé o yo sentí, estoy haciendo algo que a Dios no le gusta. ¿De dónde lo saqué? No tengo idea, porque yo ni leía la Biblia, ni era alguien que escuchaba las misas, ni era alguien que estaba ahí súper metido en el catecismo, pero yo sabía que había hecho algo que a Dios no le gustaba. Y cada que lo hacía, por alguna razón, Rubén, yo iba y le pedía perdón a Dios. Sin saber, de verdad, que a Dios no le gustaba eso. Algo había en mi conciencia o en mi espíritu que decía, esto que estoy haciendo no le gusta a Dios. Y yo le pedía perdón a Dios y le pedía perdón a Dios. Y en segundo de secundaria, me acuerdo que yo iba a terapia del psicólogo en la escuela. Nos mandaban a los más desmadrosos. Y yo iba. Y ahí te va. La psicóloga pues no creía en Dios. Y ella tocó el tema de, ¿ustedes chicos ven pornografía? No, pues que sí. Y lo primero que nos dijo es totalmente normal, no se preocupen, no se tienen por qué sentir culpables. Y luego hizo esta pregunta que a mí me llamó la atención. Dijo, ¿alguno de ustedes tiene un papá que crea mucho en Dios? Y unos dijeron, sí, sí. Dijo, ah, entonces de preferencia ellos no les digan que ven pornografía porque no lo van a ver bien. Y eso a mí me llamó tanto la atención. Dije, ¿por qué alguien que cree mucho en Dios ve esto mal? Y si no crees en Dios, entonces lo ves normal o lo ves bien. Y como yo era alguien que buscaba de alguna manera estar cerca de Dios, más me empezó a conflictuar. Y yo creo el mayor efecto que tuve de manera espiritual fue el que cada que la veía sentía que me separaba de Dios. O sea, yo sabía que no le gustaba, o yo sentía que no le gustaba. Ya cuando me hago cristiano, que yo me hago cristiano a los 16 años, casi por cumplir 17, ahí empiezo a confirmar que todo lo que yo sentía respecto a Dios, lo que, aquí voy a utilizar este término, lo que mi conciencia me decía, si estaba correcto, porque yo creo que era un tema de conciencia. ¿No? Yo puedo dar fe de que sin saber lo que Dios decía de la pornografía o de la lujuria en este caso tal vez, o de cómo ve uno a las mujeres, mi conciencia de verdad me taladraba, esto que estás haciendo no le agrada a Dios. Y cuando llego a conocerlo, ahí confirmo todo eso que sentía, que sí era.
Wow. O sea, y vamos, no estabas metido dentro de la iglesia, no habías leído la Biblia, nadie te había compartido.
Eso es lo que más me llama la atención. Nada, nada, nunca, jamás. Y desde la primera vez, yo más que sentir como una culpa hacia mí o hacia mis papás o hacia quien fuera, yo sentía que algo no estaba bien entre Dios y yo cuando yo lo hacía. Sin jamás haber escuchado ni leído absolutamente nada.
Wow. Bueno, lo que voy a decir lo voy a decir con mucho cuidado, pues está en la Biblia. Dice que Dios ha puesto en el ser humano eternidad en su corazón. Y esto es desde antes que naciéramos. Nuestros días están escritos en el libro de la Biblia, de sí. La vida, perdón. Sí. Dice el Salmo 139 que todos nuestros días ahí están escritos. Y yo creo que aun cuando no conocemos o conozcamos a Dios, Dios dejó como un destello de eternidad en nosotros que yo creo que nos da la esperanza de encontrarlo, aun cuando nadie nos hable o nadie nos predique o no leamos la Biblia, porque ¿cómo sabías tú de que eso no le agradaba a Dios, no?
Exacto.
O sea, ¿cómo sabías tú de que eso no estaba bien y que te sentías mal, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, que reconocías que estabas haciendo algo mal y hasta cierto punto puedo creer que era un arrepentimiento y pedías perdón.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y eso lo podemos ver en la palabra y confirma de que la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de que no hay alguien que nos predique, hay algo interno en nosotros,
sí,
que nos dice eso está mal.
Sí, sí.
Nos...
De hecho, hay una parte en Primera de Timoteo donde dice Pablo, le está diciendo a Timoteo, cuídate, no vayas a ser como aquellos hermanos que naufragaron en la fe por cauterizar su conciencia. O sea, yo creo que sí tiene un peso muy fuerte el escuchar la conciencia. Que a través de la conciencia Dios sí nos puede hablar o nos incomoda. Que la conciencia es pues como ese Pepe el Grillo, ¿no? De Pinocho.
Sí.
Que que esa vocecita que nos dice lo que estás haciendo está mal, por más que te quieras convencer, por más que lo quieras explicar científicamente, por más que quieras ver que es normal, lo que sea, hay una vocecita que te está diciendo ahí, esto que estás haciendo está mal. Y cuando la dejas de escuchar esa voz, la Biblia dice que eso se llama cauterizar la conciencia. Y así es como, al menos en ese pasaje, Pablo dice, así fue como muchos naufragaron en la fe. Por eso hoy en día también una herramienta que la tomo mucho en mi vida es escuchar mi conciencia. De hecho, no me acuerdo si fue Martín Lutero que él dijo, yo soy esclavo de mi conciencia. Si mi conciencia me lo recrimina, no lo voy a hacer.
Wow.
Sí, caray.
Ok, Willy, ahora platícanos, ¿cómo fue tu proceso para ser libre de esta adicción? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué luchas tuviste? ¿De dónde te agarraste? Porque así brevemente, bueno, hasta ese momento tú me dices que pues no conocías de Dios, ¿no?
Sí.
Entonces, llegó el momento donde conociste de Dios y obviamente imagino que hubo todo un proceso de restauración.
Uh-huh. Sí, pues mira, básicamente era meterse a bañar con agua fría y salir a correr. No, ojalá así de fácil fuera. No, la palabra que utilizaste de proceso fue lo mejor. Porque yo creo que entré así en un proceso. He escuchado testimonios de personas que dicen de este y cualquier otro vicio que Dios los sana de un momento a otro. Pero hay otros que entramos en un proceso. Y lo que más me ayudó a mí en su tiempo y a la fecha es reconocer, es un proceso. ¿Por qué hago énfasis en que es un proceso? En que como es un proceso, no puedes esperar que sea perfecto, no puedes esperar que siempre esté bien. Debes de esperar caídas, debes de esperar tropiezos, debes de saber que va a haber momentos donde lo estabas haciendo excelente y de repente mocos, te embarras y caes. Y fue un proceso donde, ahora sí que dijera Pablo, diremos, pecaremos para conocer la gracia, de ninguna manera, ¿no? Pero donde sí siento y creo que Dios utilizó este pecado para yo poderlo conocer más a Él. ¿Por qué? Porque el hecho de lidiar con este pecado durante tantos años, porque yo no sé si me atrevería a decir ahorita que soy libre. Aunque tengo, gracias a Dios, mucho tiempo que ya no la consumo, no sé si soy libre como tal. Me gusta más creer que no y que tengo que estar con los puños arriba, orando, no confiarme, cuidándome, observando mi vida para no recaer. Pero fue un proceso donde durante mucho tiempo tuve que aprender a confiar en la gracia de Dios, en aceptar su perdón, en aprender a arrepentirme, porque hasta eso hay una manera de arrepentirse de bien, genuino, y de saber que Dios me ama y está conmigo a pesar de mis errores. Porque durante este tiempo, si algo pudo atormentar, y esa es la palabra que quiero utilizar, atormentar mi relación con Dios, fue la adicción a la pornografía. Porque eso hizo que muchas veces yo me alejara de Dios. No que Dios se alejara de mí, que yo me alejara de Él, por yo sentirme indigno, por yo sentirme impuro, por yo sentirme que estaba jugando con Él, y yo era el que le decía a Dios, ¿sabes qué? Yo no te merezco. Uh-huh. Aléjate de mí, ahora sí que como Pedro, no, aléjate de mí porque soy un pecador. Uh-huh. Entonces fue un proceso donde fui conociendo a Dios, donde intenté mil y un herramientas, mil y un cosas, pero al final lo que más me ayudó fue apegarme a la palabra, sobre todo una cita que me ayudó mucho es el de renovar la mente y el corazón. Porque yo me di cuenta que mi adicción por la pornografía estaba más arraigada en lo que provocaba en mi corazón y lo que buscaba mi corazón en la pornografía. Los vacíos que buscaba llenar a través de la pornografía. Entonces, cuando Dios me revela eso, empiezo un proceso de decirle a Dios, Dios, transforma mi corazón y ayúdame a ser satisfecho en ti. Porque definitivamente mi vida tiene hambre de algo. tengo sed de algo, tengo hambre de algo y lo estoy buscando en la pornografía y no en ti. Así fue cuando empecé a conocerlo como el agua que quita la sed y como el pan de vida. Y ahorita pues como el que me es suficiente en todo.
Tú dijiste algo importante, algo interesante en lo que acabas de mencionar. Dije, cuando Dios me revela,
sí. ¿Sí?
Tuviste una revelación,
sí,
de la palabra de Dios.
Sí.
O sea, una revelación de la verdad de Dios. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, sí, cuando se te revela esa verdad,
sí,
esa verdad te abre la puerta hacia la libertad.
Sí, sí.
Y es una, es, esa puerta está abierta y entras a través de la fe.
Sí.
Porque pones tu confianza en Dios, ¿no?
Sí.
Y algo que también mencionaste es que intentaste diferentes métodos y diferentes cosas y no funcionaron, ¿verdad? Porque estabas quizá actuando en tus fuerzas.
Sí, sí.
Pero cuando empezó la fe a funcionar y tuviste esa revelación de lo que Dios quiere en nuestras vidas, entonces experimentaste libertad, empezaste a experimentar libertad y como dijiste, es un proceso.
Sí.
Yo creo que se empezó revelándote alguna verdad, luego otra verdad y otra verdad y otra verdad hasta que te llevó al punto donde estás ahorita.
Así es.
Y bien dijiste, dice la palabra en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Y es mejor sentirse así,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que decir, no, pues yo ya la hice. Aunque es una realidad,
sí,
pero es mejor estar como alerta.
Sí,
estar,
sí,
siempre examinándonos, ¿no? Y decir, oye, pues ya miré algo mal, ¿no?
Sí.
O ya hice algo mal, o ya me cruzó un pensamiento que no debería ser. Tú decías también de un verso que está en Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, aquí la revelación es que nuestros cuerpos los debemos entregar como un sacrificio vivo a Dios. Es parte de nuestra adoración a Dios.
Sí, sí.
O sea, ¿por qué? Porque también dice la palabra que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿no?
Sí.
Y debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra, la cual es la que produce fe. Ok, Willy, ya nos has contado tu proceso para recuperarte y cómo Dios empezó a trabajar en tu vida. Y yo creo que algo importante en este proceso ha de haber sido tu relación con personas dentro de la iglesia, pastores, líderes. ¿Qué dijeron ellos cuando supieron que tenías esta adicción? ¿Cómo te trataron? ¿Qué ayuda te brindaron? ¿Nos puedes hablar un poquito al respecto?
Claro. Primero, fue un tema difícil de tocar y fue un tema que durante mucho tiempo no toqué. ¿Por qué? Porque creo yo que aunque sí hablamos del pecado, no se habla a veces de pecados en específico, y el de la pornografía también, como es de índole sexual y así, menos. Entonces, durante mucho tiempo fue un pecado que tuve oculto, que gracias a que estuvo oculto, yo creo que le di más poder, más fuerza, hasta que hubo una persona que fue disruptiva en este tema, que lo quiero mencionar con mucho gusto, que fue este Alexito, ¿no? Alex fue el primero que tocó conmigo abiertamente ese tema, fue la primera persona a la que yo me atreví a compartirle que batallaba con eso, que ya tenía años batallando con eso y no me atrevía. ¿Por qué? Porque pues por lo mismo uno empieza a adquirir liderazgo, ciertas posiciones, y qué es lo que buscas, aparentar, ¿no? Que todo está bien, que tú no luchas con nada. Y a mí en lo personal eso fue algo de lo que más me costó. Entonces cuando yo empiezo a poder platicar con él, para empezar fue padrísimo darme cuenta que no estaba solo, que no todos me juzgaban. Y ahí fue cuando empezó un proceso donde yo me atreví a empezarlo a compartir con más personas. este caso fue con mis pastores, y yo me llevé la grata sorpresa de que fueron pastores que me cubrieron en oración, que no me señalaron, que me apoyaron, que entendieron perfectamente mi lucha, y que su actitud fue más de estamos contigo, estamos orando, y se pusieron a mi disposición de verdad para ayudarme durante este proceso. Y con ellos fue, yo creo, parte esencial de cómo poco a poco esta adicción fue perdiendo fuerza. El hecho de saber que iba acompañado y que no estaba solo. Porque yo creo que una de las estrategias que puede utilizar el enemigo es el que aislarte, el que lleves tus batallas solo, aislado, que nadie más sepa. Pues la Biblia es clara, ¿no? Mejor son dos que uno.
Así es, que y qué bendición tener este tipo de pastores, ¿no? Y más los como los que tenemos en la iglesia, que de alguna manera también entienden la gracia de Dios.
Sí.
Donde sabemos que somos pecadores redimidos.
Sí.
Y que no somos perfectos, y que ellos también extienden esa gracia a los miembros de su congregación, y que yo creo que también han vivido procesos, si no similares, pero sí procesos difíciles, que también eso los hace entender mejor cómo se siente uno y cómo tratarlo a uno, ¿no?
Sí.
Hay otros, sé que, por ejemplo, en nuestra iglesia hay grupos como el de CR, que es Celebrando la Recuperación.
Sí.
Que es un grupo enfocado a cuestiones emocionales, cuestiones de cierto tipo de adicciones también.
Sí.
No sé si tuviste alguna interacción con ellos, que nos puedas platicar.
Sí, mira, precisamente la última vez que estuve en un proceso para acompañarme con este tema de la adicción a la pornografía, precisamente fue con CR. Ahí en CR fue, ahora sí que todos los compañeros de grupo que me tocaban, ahí ellos se echaban toda mi confesión de pecados que tenía cada semana. Pero un espacio muy padre, de verdad, donde yo podía compartir si había caído, si me había ido bien en la semana, si me sentía tentado, donde podía encontrar apoyo. Realmente a mí me ayudó mucho, y de verdad quiero invitar a que si alguien está batallando con este tipo de adicción o con cualquier otra, de verdad hace la diferencia el que lo lleves acompañado. Que tengas una persona de confianza que genuinamente te quiera, procure tu bien, que esté contigo luchando esa batalla, acompañándote en el proceso, orando por ti, porque para mí eso es esencial, ¿no? Esta dependencia que tenemos en Dios, de que no es en nuestras fuerzas. Porque al final llega un momento donde te das cuenta, sabes que por mucho que yo le intente, que busque, que haga, me aviente una marometa, lo que sea, al final para mí se trata del poder de Dios obrando en uno, en mí. Y para mí eso fue parte crucial, el compartirlo con las personas correctas, dejar que personas se involucraran en mi proceso, obviamente cuidando también quién, y dándole el espacio a Dios de obrar de manera poderosa.
Y eso es padre, porque de alguna manera puedes mostrarte vulnerable, ¿no?
Sí.
Transparente como eres. Y lo creo que lo más importante es mostrarse también vulnerable delante de Dios, ¿no?
Sí.
Pues decirle, bueno, padre, la riego, y la riego 1, 2, 3, 4 veces, las veces que hayan sido, ¿no? Pero ahí está Dios contigo.
Sí.
Te está acompañando, te está ministrando. Y cuando abres tu corazón, yo creo que y lo expones, porque incluso hasta con Dios a veces como que nos decimos, híjole, ¿cómo le voy a decir esto, no? Incluso hasta nos limitamos o no, pero creo que es un padre amoroso, creo que también es un padre que disciplina y corrige, porque dice la palabra que a los que ama disciplina.
Sí es.
Pero es una disciplina en amor, ¿no?
Sí.
Es una disciplina que te edifica,
sí,
te corrige, te transforma. Entonces, es algo que solamente cuando estás uno vulnerable delante de él, reconociendo que la regó,
sí,
entonces empieza uno a sentir libertad.
De hecho, fíjate, creo que una de las oraciones más honestas que llegué a tener con Dios fue cuando en un momento, pues después de pedirle perdón tantas veces por el mismo pecado, ¿no? Sí. Un momento donde te da pena, donde dices, hola Dios, soy yo de nuevo, ¿no? Con la misma situación de hace años, llega un momento donde te da pena. Y me acuerdo que, pues, platicando con alguien, me dijo, ¿sabes qué? Dios busca más tu honestidad que tu apariencia de querer ser perfecto. Entonces fui, me acuerdo que le dije, no puedo con este pecado. He intentado mil y un cosas, nomás no. Y donde más vulnerable fue que me mostré fue cuando le dije, o sea, cuando le reconocí, y es que me gusta, ¿no? El poder decir, sí, me gusta lo que veo. A través de esto cumplo desórdenes que yo puedo tener en ciertos anhelos, ciertos deseos. Y ahí fue donde le dije a Dios, me gusta eso. O sea, y con vergüenza le dije, de alguna manera tal vez a través de esas escenas yo proyecto, no tengo idea, pues. Pero le dije, Dios, me gusta lo que veo, por eso lo busco, por eso regreso. Porque si te soy honesto, Rubén, me he dado cuenta que ha habido momentos donde yo puedo decir que no, o sea, donde siento la fuerza de voluntad de decir que no, donde siento que no lo necesito y yo soy el que decide regresar. ¿Por qué? Porque me gusta eso. Entonces yo le dije a Dios, no quiero eso, cámbiame, renuévame. Ahora sí que basada en esta cita de la que hablábamos, el renovar la mente, el renovar el corazón. Y esa fue mi oración, Dios, cambia mi corazón, porque ahorita a mí me gusta eso. O sea, yo quiero ver la pornografía con los ojos que tú la ves. Quiero ver lo que tú ves. Y otra oración que me ayudó mucho, que la saqué de un salmo que le dice David, es: examina mi corazón y muéstrame mis pecados ocultos. Porque fue el, y ahora muéstrame, revélame cuáles son los vacíos que estoy buscando llenar a través de la pornografía. ¿Cuál es el hambre, la sed que estoy teniendo, que estoy buscando llenar con esto y no contigo? O quiero conocerte a otros niveles donde pueda ser tú suficiente para mí. Porque evidentemente a través de la adicción a la pornografía yo estoy buscando llenar un vacío que no he dejado que Dios sea el que lo llene. Así, tal cual. Entonces le dije, Dios, tú toma el control, tú toma ese lugar y quiero que tú seas quien lo llene. Y revélame, o sea, abre mis ojos, muéstrame lo que no veo. Y creo que el día que le reconocí eso muy genuino, Dios hizo algo. Porque de verdad, lo puedo dar de testimonio, empecé a ver la pornografía con otro tipo de ojos. Se me abrieron perspectivas que nunca antes había visto y hoy de verdad sé que detrás de esa adicción, híjole, o sea, es peligrosa porque de verdad te cambia la realidad de cómo ves las cosas y empiezas a creer mentiras, o sea, tal cual, mentiras. Así es.
Wow. ¿Y qué le podrías decir a aquellas personas o a aquellos que nos estén escuchando, e incluso aquellas personas que hemos pasado tanto tiempo en la iglesia y que quizá hemos callado o tenemos nuestro pecado oculto, ¿no?
Sí.
Nuestro guardadito por ahí, porque quizá ese sea el que me gusta más.
Sí.
¿No? Y no lo suelto. O bueno, quizá ya entendí que no es bueno, pero es difícil soltarlo.
Sí.
¿Qué les dirías o qué consejo les darías?
Híjole. La cita que se me viene a la mente es esta que platicamos al inicio, que te decía de que muchos naufragaron en la fe por cauterizar su conciencia. ¿Sabes? Llega un momento donde lo peligroso es normalizar el pecado en tu vida. Entonces, la primera cosa que yo le diría a alguien sería más preguntarle, ¿será que ya normalizaste un pecado en tu vida? ¿Ya lo tomaste como parte de ti? Y aquí es donde viene el tema. ¿Y dejaste de pelear? Al grado donde ya no buscas pelear, ya no buscas esforzarte, ya no buscas a Dios, ya no nada, porque ya lo hiciste parte de ti. Porque si es así, por mucho que hoy yo te quiera dar tips, no los vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás aliado con, ya eres amigo de ese pecado, ya eres amigo de esa adicción. Entonces ahí lo primero que yo te invitaría a hacer es a pedirle a Dios arrepentimiento, ¿no? Que te dé la convicción, porque esa es otra, ¿no? Aprovechando esta pregunta, también llegó un momento donde yo pasé por eso. O sea, también llegó un momento donde me alié con ese pecado y ya ni siquiera era un tema de conversación entre yo y Dios. Ya era como, es parte de mi vida. Y fue como, Dios, sacude mi conciencia, vuelve a darme la convicción de pecado, que el Espíritu Santo vuelva a incomodarme porque ya no está pasando. Y si estás en ese punto, yo creo que lo mejor es esto que hablamos, ¿no? Sé muy sincero con Dios. Con Dios no quieras aparentar, con Dios no quieras maquillar. Con Dios puedes decirle como yo, ¿sabes qué? Es que me gusta lo que veo. Que a lo mejor no te atreves a decirlo, pero como Dios es Dios, Él sabe eso, ¿no? O sea, no se lo dices, pero Él ya sabe.
Sí, Él los conoce.
Exactamente.
Entonces, Él los hizo.
Exacto. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, Dios, a todos puedo engañar, a ti no. Mejor vamos hablando las cosas como son. Y le dije, me gusta, dame la voluntad para dejar de querer hacer esto. Creo que también ayuda el hecho que las personas sepamos que Dios también dijo que Él cargaba nuestras cargas. Porque creo que una adicción es una carga, un yugo, híjole, fuertísimo. Y creo que la manera como nosotros podemos romper ese yugo es a través de Jesús. A través de reconocer, tú dijiste que ibas a cargar mis cargas, Señor, ayúdame con esta carga. Tú dijiste que tu yugo era ligero, te doy este yugo y dame el tuyo. Prefiero cargar con tu yugo a con esto que estoy llevando.
Así es.
Y de verdad, dejar que Dios se glorifique. Porque cuando uno deja una adicción por sus propias fuerzas, quien se lleva la gloria es uno. Porque uno es el que va por ahí cantando, ah, qué buena fuerza de voluntad tengo. Yo lo pude dejar, yo fui, yo. Pero cuando llegas a un punto donde te das cuenta que no puedes hacerlo y que solo Dios te puede ayudar, cuando llegas a salir de una adicción, la que sea, lejos de decir yo, quien dices es Dios, Jesús.
La gloria es para Él.
Exactamente, la gloria es para Él. Sí, creo que es hermoso cuando te das cuenta que llegas a victoria gracias a Él.
Gracias a Dios, gracias por compartirnos este tiempo, Willy. Gracias a Dios porque puedes animar a otros,
sí,
de que hay solución,
sí,
de que hay un camino, que hay un propósito, que hay un destino y que Dios tiene control cuando nosotros le cedemos el control.
Sí,
solamente así, ¿no? O sea, no hay otra manera. Cuando nosotros aún queremos tratar de ser los que dominamos la situación o controlamos la situación, creo que no prospera.
De hecho, creo que una de las cosas que más me hizo mantenerme en esta adicción y que me ha llevado a caer muchas veces es el creer que controlo la situación. O sea, el creer, el pensamiento de decir, puedo controlar esto. ¿Por qué? Porque empieza tal vez con una foto, una imagen, una película, una conversación incluso, que tú sabes que te va a llevar al pecado.
Uh-huh.
Pero ¿qué dices en ese momento? Lo puedo controlar. Y ese pensamiento de lo puedo controlar me hizo a mí darme contra la pared mil y un veces. Entonces yo hoy lo último que creo es que lo puedo controlar. Digo, no, Dios, no lo puedo controlar. Ayúdame a salir corriendo de aquí.
Sí, claro, ¿no? O sea, como lo hizo José cuando estaba en una situación embarazosa y salió corriendo.
Ah, sí.
¿No? Y más vale, aquí sí cabe la frase y el dicho popular mexicano, más vale que aquí corrió que aquí murió.
Ah, sí.
Entonces, cristianamente hablando, pues sí, así debe ser. Mejor corremos del pecado, corremos del lugar donde están las tentaciones.
Así es.
O lo que nos atrae, y sabemos que donde no somos fuertes y que nos puede llevar a caer.
Sí, sí. Creer que uno lo controla de verdad es una mentirota que nos contamos. Que si lo analizamos, podremos descubrir, que siempre que creemos controlar algo, al final terminamos sin controlar nada y ya embarrados.
Pues te agradezco, Willy, por este tiempo, por compartirnos, por abrirnos tu corazón. por ser transparentes, porque no es fácil estar hablando de cosas personales.
Claro.
Pero creo que no podemos engañar a Dios. Y quizá algo que se da en el ambiente cristiano es que muchas veces vivimos de apariencias. Yo creo que me estoy metiendo en Honduras, pero también yo creo que Dios nos ha permitido tener este tiempo para que Él quiera una iglesia transparente, limpia, santa, y es por la que viene. Entonces creo que es un buen momento para reflexionar y examinar nuestro corazón y ponerlo delante de Dios.
Así es, es un tiempo muy bonito donde podemos aprovechar para reflexionar el no solo parecer, sino ser. O sea, ya ni siquiera quiero ser cristiano, sino es más un Dios, que me vean, que te vean a través de mí, de
así
mi vida,
es.
Que te vean a ti.
Algo que me movió el tapete, por así decirlo, me hizo una shake de cerebro. El otro día estaba escuchando uno de mis propios podcasts y decía que a Dios le complace más el que nosotros, en lo que nos convertimos, sí, que en lo que hacemos.
Órale.
Y hay veces que estamos hacemos muchas cosas,
sí,
pero internamente estamos mal, ¿no?
Sí,
internamente
sí,
estamos llevando cargas muy pesadas y que no podemos deshacernos de ellas. Y para Dios es mejor el hecho de ser transparente y entregar esas cargas y convertirte en lo que Él te ha llamado a ser, como hijo de Dios, ¿no?
Sí.
Como hijo de Dios que refleja lo que el Padre está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y lo refleja a otras personas que tienen necesidad.
Así es. Súper, sí.
Súper.
Tal cual.
Pues muchísimas gracias, Willy. Y quisiera cerrar esto. ¿Por qué no hacemos una oración?
Claro que sí.
¿Quieres orar y por aquellas personas que nos están escuchando y que están batallando con cualquier tipo de adicción? No solo la pornografía, pero cualquier tipo de adicción, que normalmente los procesos son casi similares.
Claro.
Y orar por ellos y que Dios ponga en tu corazón.
Claro, con mucho gusto. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Padre, yo te doy gracias por todo lo que hoy estás hablando, porque creo que tu nombre está siendo glorificado y estamos hablando de tu poder y quién eres tú en nuestras vidas. Te pido, Señor, para que todos aquellos que nos están escuchando, que tienen alguna adicción, Dios, para que tú primero, antes que nada, les des la convicción de pecado, que no estén más aliados con eso, que realmente quieran pelear en contra de esa adicción, que sientan esa incomodidad, Padre, al pecar. Y una vez que llegue ese genuino arrepentimiento, yo te pido, Dios, para que te conozcan bien, para que sepan que es un proceso, para que sepan que cada que fallen van a encontrar perdón en ti. Una cita que a mí me ayudó mucho, Señor, es recordar que cuando yo no soy fiel, tú sí eres fiel, Dios. Así que yo te pido para que todos ellos que están ahorita en plena lucha, les reveles que tú eres fiel y paciente en su proceso, que el que empezó la buena obra la va a terminar. Que sepan, Dios, dales esa convicción, revélales eso, que tú estás trabajando en sus vidas y tú empezaste una buena obra y la vas a terminar en ellos. Y también te pido, Dios, para que les des la valentía de poderlo expresar, de platicarlo con personas, que no sea algo oculto, que le pongas las personas correctas para que los acompañen durante este proceso. Y por último, Dios, te pido para que te glorifiques en gloria y poder, para que reconozcan que tú eres nuestro Dios, que tú pagaste por nuestros pecados, que tú pagaste por nuestras dolencias, que tú eres el mismo que nos dice que tú quieres, amén, llevar nuestras cargas,
sí,
Señor.
Sí.
Que sepamos descansar en ti y entregarte nuestras cargas, para que al final, cuando lleguemos al final de cualquier adicción con la que estemos luchando, podamos decir: fue el poder de Dios obrando en mí, fue su gracia obrando en mí. Al final terminemos de este proceso más enamorados de ti, conociéndote más y de maneras mucho más profundas, porque al final, Señor, de esto se trata esta vida. No de qué tan perfectos podemos llegar a ser, sino de cuánto te podemos conocer, enamorarnos de ti y relacionarnos contigo. Así que, Padre, yo también te pido para que este pecado, esta adicción con la que esté llevando cualquier persona, tú la uses, Señor, para acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Deseamos que nuestro contenido haya edificado tu vida. Si te gustó este podcast, compártelo.